Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano, Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
El Papa ha recibido esta semana a representantes y miembros del Camino Neocatecumenal, entre ellos uno de sus fundadores, Quico Argüello, una realidad, Eva, eclesial, presente en 139 países de todo el mundo.
Sí, y de hecho el Papa durante la audiencia les agradeció precisamente su valiosa contribución a la evangelización. Aseguraba, por ejemplo, que ellos han encendido el fuego del Evangelio donde parecía apagarse y que han acompañado a muchas personas y comunidades cristianas. Y teniendo en cuenta esta gran realidad, el Papa, como pastor, les dio también algunos importantes consejos que por otra parte nos vienen muy bien a todos, ¿no? Les recordaba, por ejemplo, que llevar adelante esta misión exige también por su parte una vigilancia interior y una sabia capacidad crítica para discernir algunos riesgos que siempre pueden acechar en la vida espiritual y en la Iglesia, ¿no? Y por ejemplo, les concretaba el considerarse mejor que otro, excluir a los que piensan de otra forma. También les ha recordado la necesidad de respetar el camino y la conciencia de cada persona, porque allá donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿no? Por lo que el anuncio del Evangelio, la catequesis y las diversas formas de acción pastoral deben estar siempre libres de formas de coacción, de rigidez, de moralismos, para que no suceda que puedan suscitar sentimientos de culpa y temores en lugar de libertad interior, ¿no? Como puedes ver, Irene, como podemos ver todos, son indicaciones muy útiles, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, les ha recordado también que los carismas deben estar siempre al servicio del reino de Dios y de la Iglesia, en la que ningún don de Dios es más importante que otros, ¿no? Y por eso les explicaba que su carisma es específico, pero da fruto en la medida que está en comunión con los otros dones presentes en la vida de la Iglesia, ¿no? Y por otra parte, también les ha invitado a vivir su espiritualidad sin separarse nunca del resto del cuerpo de la Iglesia, ¿no? Como parte viva de esa pastoral ordinaria de las parroquias y de en plena comunión con todos, en particular con los sacerdotes y con sus obispos. Y fue también muy bonito, Irene, porque durante el discurso y luego en los saludos que fue dando a los participantes al finalizar, les reconocía esa valiosa contribución del camino para la vida de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y les decía, para todos, pero especialmente para los que se han alejado, para aquellos cuya fe se ha desvanecido, les ofrecen ellos la posibilidad de un itinerario espiritual en el que pueden redescubrir el significado del bautismo, ¿no? Y agradeció de forma especial a las familias misioneras, ¿no? Ajá. A todas aquellas que les decía, dejáis las seguridades de la vida ordinaria y partís en misión, incluso en territorios lejanos y difíciles, con el único deseo de anunciar el Evangelio y ser testigos del amor de Dios. Y yo te digo, Irene, que efectivamente doy fe de ello, porque los viajes papales me he encontrado siempre, nos hemos encontrado con familias del camino en lugares tan distantes y tan difíciles como Azerbaiyán, Mongolia, Bangladesh, Kazajistán, siempre que en concreto en mi caso es buscar a alguien que hable español, por ejemplo, en países así complicados, ahí entre siempre te encuentras a una familia del camino que te resuelve este papelón.
Es verdad.
Y que están ahí siempre dando el callo y dando un ejemplo increíble.
Bueno, oye, esta semana también se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Enfermo. La vamos a celebrar en la Iglesia, se celebra el 11 de febrero. Es un mensaje inspirado en la parábola del buen samaritano, ¿no?
Sí, efectivamente, con un título que ya solo leerlo y nos invita a reflexionar, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, ¿no? Y explica el Papa que pensar en el buen samaritano nos ayuda a redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, ¿no? Nos invita a poner la mirada en los necesitados y en quienes sufren, especialmente los enfermos. Es un texto precioso en el que el Papa efectivamente reflexiona sobre la compasión que mueve a la acción, o sea, no solamente la compasión y decir, ¡ay, qué lástima! O ¡qué impresión! No, sino una acción, ¿no? Un sentimiento que brota del interior y conduce al compromiso real con el sufrimiento ajeno. Explica el Papa que no se trata de una actitud teórica ni sentimental, sino que se traduce en gestos concretos. El samaritano se acerca, cura, se hace cargo y cuida a esa persona enferma. Y además lo hace sin interés personal, sin buscar recompensas, sino únicamente como manifestación de ese amor de Dios. O sea que es una carta preciosa que, digamos, la podremos, se formalizará de forma especial en una ceremonia que va a tener lugar en esta ocasión en la diócesis de Chiclayo, en el Santuario Mariano de Chiclayo, porque no olvidemos que la fiesta y la fecha coincide con la festividad de la Virgen de Lourdes siempre y por lo tanto será una ocasión de releer esta preciosa carta.
11 de febrero. Y por cierto, aquí en España, ese día arranca la campaña del enfermo que termina el sexto domingo de Pascua, que este año cae el 10 de mayo. Bueno, pues el Papa también ha nombrado a nuestro queridísimo cardenal español, Ángel Fernández Artime, que continúa como proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Le ha nombrado nuevo miembro de la Comisión Cardenalicia que supervisa las labores del Instituto para las Obras de Religión. ¿Qué es este instituto y en qué va a consistir el trabajo que va a llevar a cabo ahora?
Pues va a ser un trabajo realmente importante y aunque este nombre nos despista, Instituto para las Obras de la Religión, digamos que para todos se trata del Banco Vaticano, el IOR, que casi son unas siglas que hemos escuchado más, ¿no? Y es la única institución financiera autorizada en el Estado de la Ciudad del Vaticano para realizar actividades financieras de una forma profesional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que es una entidad que está supervisada también a nivel internacional, igual que el resto de todas las del mundo, para controlar la transparencia, para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación de actividades delictivas, además de gestionar los bienes confiados a la Iglesia. Entonces, para fortalecer esta transparencia, existe una comisión compuesta por 5 cardenales, nombrados los 5 por el Papa, por supuesto, que supervisan que todo vaya acorde con las normas establecidas. A esto es a lo que se va a dedicar nuestro cardenal Ángel Fernández Artime. Su mandato durará 5 años, solo pueden ser elegidos una vez, y ahora el presidente de estos 5 cardenales es el cardenal Christoph Schönborn. Vete tú a saber si a lo mejor resulta elegido en la próxima reunión el propio cardenal Fernández Artime, porque tienen que elegir su presidente entre los 5 cardenales.
Porque el presidente sí puede estar después de 5 años, ¿no?
Sí, puede ser elegido una vez.
Pues muchísimas gracias, compañera, qué interesante, ¿eh?
Sin duda.
También conocer estas cosas. Te mando un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, un fuerte abrazo, Irene.
Comienza en la linterna de la Iglesia el tiempo de análisis. Me acompañan esta noche el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Muy bienvenido.
Muy buenas noches.
Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Bueno, esta semana no se habla de otra cosa. La verdad es que a uno se le encoge el alma cuando se pone frente a situaciones como lo que se ha vivido en Adamuz, en Córdoba, con el trágico accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de 45 personas y ha dejado también decenas de heridos. Un accidente que ha sacudido a toda España, ¿no? Y que nos recuerda así de golpe, ¿no?, la fragilidad de la vida, ¿no? Y surge una pregunta que yo creo que es muy humana, ¿no? Y es, ¿por qué Dios permite que ocurran estas cosas? Quizá ese sea el punto de partida, Julio, del consuelo que la Iglesia puede ofrecer, ¿no?
Sí, pero no como pregunta teórica, porque la historia del pensamiento humano ha dado vueltas, ¿no?, sobre ello, sino como experiencia viva de compasión. Yo cuando la desolación, ¿no?, se hace tan patente como se nos ha hecho hace unos días y a lo largo de toda esta semana, lo que me viene a pensar es que la muerte no es la última palabra, es la penúltima, y que tener fe no quita la desolación, pero sí da primero el poder compadecer y entrar con entrañas de misericordia ante el sufrimiento humano, y también abre a la esperanza, ¿no?, como esa ancla que nos pone en lo fundamental y que es el amor de Dios, que nada ni nadie puede arrebatarme.
Claro, el consuelo es que no viene de palabras frías, ¿no?, ni palabras huecas, ¿no?
Yo pensaba sobre todo estos días no solo del consuelo de ahora mismo, del aquí y ahora, sino del consuelo que se necesitará a posteriori, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que después de una catástrofe es verdad que hay una opinión pública, un acompañamiento también particular y personal en los momentos más álgidos, ¿no? Pero ¿cuánto se necesita luego en el después? No solo el duelo familiar, que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Porque cuando la ausencia, ¿no? La ausencia después de toda la gestión es cuando primero el shock y después todo lo que conlleva, pero luego la ausencia es muy dura, ¿no? Y luego, además de esa ausencia, también la comprensión de la situación, es decir, y los propios, las propias personas que han sobrevivido, ¿no? que han vivido, que estuvieron ayudando, cuánto se necesita ese acompañamiento también para los profesionales, para los otros pasajeros, ¿no? Que ahora están saliendo en los medios de comunicación, quienes estaban allí y no fallecieron. Y pienso mucho en cómo la Iglesia siempre está ahí, cuando ya nadie se acuerda de la Dana y las parroquias y los párrocos y los centros de escucha y los grupos están escuchando, cuando ocurrió lo del volcán, cuando ocurrieron lo de los incendios, cuando han ocurrido tantas cosas que tenemos a corto plazo en nuestro recuerdo. Y cómo es ese acompañamiento y ese entender lo que te ha pasado no es algo que sea solo de estos días en los que lo tenemos tan fresco, ¿no? Y como siempre la Iglesia está dando una respuesta, ¿no? A medio y a largo plazo, para entender realmente el porqué de las cosas y para,
¿no? Y el para qué,
y el
¿no?
Para qué. Y luego también una cuestión importante, ¿no? Los funerales. Uh-huh. Al final, claro, la Iglesia tiene una mano para dar mantas y para poner colchones, pero sobre todo la Iglesia reza por el alma de esas personas que han fallecido en circunstancias tan extraordinarias, ¿no? Y no se olvida de recordar la importancia que tiene rezar por las almas, que es una cosa que parece que, bueno, es que es normal hacer un funeral. No es normal hacer un funeral. El funeral es que tú estás intercediendo, pidiendo que esas personas acorten su vida, acorten su estancia en el purgatorio, que vayan al cielo, que vayan cuanto antes al cielo, que se acuerden, ¿no? Que estén cerca de Dios.
Ahora se fundamental, es fundamental.
Claro, y todo el aspecto que tú mencionabas, ¿no? Hace un rato, de vinculación, ¿no? De comunidad. La comunidad de Adamuz, ¿no? Que ha sido impresionante cómo la gente responde con la naturalidad, ¿no? De lo que hemos visto esta semana, de ese chico, de su madre, de el otro hombre que sale con todas las herramientas que tiene, etc. Pero después, la celebración que une también, ¿no? Y que vincula. Entonces, ahí están estos verbos, acompañar, acoger, abrazar, que en realidad, démonos cuenta, yo llevo 30 años, más de 30 años de sacerdote, ¿no? Y en mi vida me han tocado momentos fuertes. Y nunca, no hay ninguna receta ni ningún libro que te pueda enseñar cómo hacer, ¿no? Me ha gustado mucho cómo José Luis, el párroco de Isla Cristina, se expresaba en ese sentido, ¿no? Decía, yo llevo 8 años de sacerdote y tengo poca experiencia y tal, pero lo que sí tenemos es saber cómo Jesús hacía las cosas. Y Jesús, ante el dolor y el sufrimiento de los seres humanos concretos que se encontraban en el camino, lo que hacía era salir al encuentro y abrazar. Y eso es el ABC, ¿no? Y la clave de bóveda de todo lo que es. Y luego ya habrá que efectivamente resistir acompañando, porque el acompañamiento no es algo puntual, el acompañamiento uh-huh. es... Por eso es tan importante las parroquias. Porque las parroquias no desaparecen. Uh-huh. Las parroquias permanecen, ¿no? Y esa parroquia unida que sigue, bueno, pues ahí, celebrando, ayudando, etcétera.
Eso lo hemos comprobado un montón de veces, ¿eh? Decía Cristina algunos datos, pero yo me acuerdo que hace poquito que estuve en Gran Canaria y lo que pasó en el 2020 en el muelle de Arguineguín, pues todas esas personas las sigue acompañando la Iglesia. Todos los migrantes que todavía quedan en la isla, es tremendo. O sea que, volviendo a los funerales, está claro que para las personas que tienen fe, está claro que para la propia Iglesia, pues juega un papel fundamental, ¿no? Pero yo os pregunto también un poco a nivel social, ¿no? ¿Ayudan estas celebraciones a sanar en cierto modo esa herida social o cumplen solamente una función simbólica?
No, yo creo que
hay una herida social que se aplaca, si quieres, se tranquiliza. Bueno, no es tranquiliza el verbo. Sí colabora, ¿no?, en ello, pero además es que, como decía antes, muestra la presencia real del motivo fundamental para el que está la iglesia en la sociedad, ¿no?, que es para rezar por las almas, que es que nos olvidamos de que hay una parte trascendente y una parte de vida eterna, que vivimos como si eso no sucediera, ¿no? Ahora pedimos, o sea, hemos buscado una ayuda material e inmediata, ¿no?, que es fundamental, porque necesitamos esa ayuda material y espiritual inmediata, ¿no?, para entender a los que estamos aquí, pero es que hay un más allá. Y un funeral nos recuerda también que la muerte no es el final, y eso es así, pero que hay que ocuparse también de esa dimensión del ser humano, que es infinito. Y a mí me encanta en ese sentido la palabra funeral, que se hagan funerales, que los funerales sean tan notorios, que se hable de ellos y que se hagan muchos, para que recordemos que nuestra vida, nuestro paso por aquí, no es nuestro único, ¿no?, modo de estar.
Sí, claro, el funeral como celebración religiosa nos habla del amor de Dios, del amor a Dios y del amor al prójimo, porque no podemos olvidar nunca, ¿no?, que precisamente Jesús dice: quien ama a Dios, es el que ama al hermano, al que vemos, ¿no?, porque si no somos mentirosos, ¿no? Entonces ese amor de Dios que se visibiliza, ¿no?, en la liturgia, pues de alguna manera tiene que corresponder y estar en coherencia con el amor concreto, con las obras a los hermanos.
Fijaros que el domingo se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Se pone fin también a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Coincide que se celebra también el Domingo de la Palabra de Dios, aunque no es una mera coincidencia temporal. Celebramos esa conversión de San Pablo. Él fue transformado en momentos de incertidumbre o de crisis, de fe, incluso cuando uno, bueno, pues se ve ante situaciones como la que estamos hablando ahora, esta tragedia de Adamuz. ¿Puede un versículo, una palabra de aliento bíblica tener hoy esa fuerza de tirarnos del caballo, ¿no?, y cambiarnos totalmente la perspectiva?
Pues claro que puede. Lo que pasa es que hay que dejarle que trabaje dentro, en el corazón, ¿no? Porque es como el peregrino ruso, ¿no? Señor Jesucristo, ten piedad de mí, ¿no? Bueno, una jaculatoria, una frase, un por ejemplo, San Pablo, ¿no?, en este momento de la tragedia de Adamuz. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nada ni nadie, ¿no? Eso claro que puede, pero hay que dejarle que trabaje dentro, ¿no? Que trabaje y que además, pues que le haga salir a uno de su propio dolor. Porque el refugiarse en el dolor es muy humano, ¿no? Eso también, por ejemplo, a la muerte de Jesús lo hizo María Magdalena. Y precisamente Jesús, cuando se le aparece, lo que ayuda a María Magdalena es a que no se ensimisme en su propio dolor. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda, ¿no?, a salir de nosotros mismos.
Vivimos en un mundo muy desafiante, ¿eh? Guerras, polarización, el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo anunciar una palabra que en cierto modo exige silencio, escucha, paciencia, ¿no?, sin que tampoco suene ingenua, ¿no? ¿Cuál es el principal reto que tenemos los cristianos, no solo los católicos?
Leerla, la palabra, para empezar, leerla, ¿eh? Que es que, ¿sabes? A veces pienso, ¿no?, que al final leemos a quien nos la interpreta. Está muy bien porque, oye, quiero decir, necesitamos un intermediario en muchas ocasiones. Leemos vidas de santos, leemos a terceros que han tenido un encuentro con esa palabra, pero yo animo a que la leamos nosotros también, porque te habla a tu propia vida, ¿no? Te habla a tu propia vida y en tu propio contexto. Y no leerla de manera suelta. Es que una vez que te pones... Yo no me he leído la Biblia entera, ¿eh? Seguida.
Tampoco hay que leerla, ¿eh?
No, porque no me la he leído.
Se lee así la Biblia, ¿no?
Bueno, también puede ser, porque creo que se puede entender muy bien todo lo que es la historia de la salvación.
Por libros, ¿no? Vamos,
sí,
por libros.
Sí, claro, o sea, no te la coges, venga, me voy a echar aquí el fin de semana y vi, ¿no?
Pero no tendréis nada, pero para empezar, poder leerla por libros, ir entendiendo la historia de la salvación desde el Antiguo al Nuevo Testamento y dejar que la palabra nos hable a nosotros, yo creo que es muy interesante, más allá de ir como meros receptores pasivos, entenderme, cuando vas a la Eucaristía, que muchas veces somos receptores pasivos, vamos a ser realistas. Ya. Estás ahí sentado y estás escuchando, a ver qué me dice el cura y me voy. Pero somos activos cuando estamos escuchando esa palabra.
A mí me gusta cuando, eso es una buena pregunta, porque cuando el Papa Francisco instituye el Domingo de la Palabra de Dios, ¿no? Lo hace a través de, en el año 2019, a través de un motu propio, y dice, la Biblia no es patrimonio de unos pocos eruditos, sino del pueblo, ¿no? Y claro, esa es la pregunta. O sea, ¿sigue habiendo miedo o pereza en el católico medio a abrir el Evangelio en su casa un martes cualquiera, por ejemplo?
Yo te diría que las dos cosas, fíjate, ahora es que se los diga.
Tenemos que teólogo, pero vamos,
yo creo que es miedo y pereza. Miedo por decir, me va a decir algo que no voy a querer implementar, porque claro, las cosas son muy claras en la palabra. Y dices, no, entonces prefiero no mirar. Y pereza, pues porque da pereza.
¿Y qué nos falta para dar el salto a una lectura orante, real, que realmente nos toque un poco la vida, ¿no? Como pedía el Papa Francisco.
También falta a veces un poco de estudio, ¿no? De formación, porque la palabra hay que ir a ella con la exégesis. Y luego está la operación, diríamos, de ver cómo eso afecta a mi vida, cómo eso me dice algo a mí desde la exégesis. Yo lo que recomiendo es que es más que ir a la Biblia así, diríamos, a pelo, pues el Evangelio de cada día, ¿no? Que además, gracias a Dios, pues esto está teniendo una difusión preciosa, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente lo tiene. Porque ahí la Iglesia ha seleccionado, ¿no? La primera lectura, el Salmo, el Evangelio. Hay una liturgia, hay una... Y entonces eso sí que, con un breve comentario, como vienen estos libros que preparan varias editoriales...
Y además hay para jóvenes, para niños, claro, para adultos, y está muy bien preparado, la verdad.
Ahí yo creo que también hay que decir que, celebrando la Semana de la Unidad de los Cristianos, la Biblia nos une, ¿no? Pensemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son para católicos, para protestantes, para ortodoxos. Donde hay una diferencia es en el Antiguo Testamento, ¿no? Que los protestantes tienen 7 libros menos, los llamados deuterocanónicos, uh-huh, que esos sí que los aceptó el Concilio de Trento, y por tanto la Iglesia los tiene, y los ortodoxos tienen más amplio que los mismos católicos. Pero el Nuevo Testamento, por ejemplo, eso nos une. Esa es una realidad, ¿no?
Cristina.
Sí, yo me quedo con, recojo el guante de ir leyendo el Evangelio, la palabra de cada día, que ya es sentarte y leer el Evangelio de cada día y ver un poco, bueno, pues cómo te presenta, cómo se te presenta. Pero sí que es verdad que entender el contexto a mí me parece importante también, no solo teológico, sino también histórico, porque se entienden muchas cosas cuando lees la Biblia. De hecho, tenemos ahora esta gran joya que se sacó hace poco, el de Escrutar las Escrituras, que la ha sacado la BAC y la editorial San Pablo, en la que te ayuda mucho y que tampoco hay que ser un erudito. Está bien explicado, lo que pasa es que hay que ponerse. Y al final pues es una cosa que es ardua. Quiero decir, no es fácil atacar la Biblia, escrutar, ver los paralelos, irte de un lado a otro. Quiero decir, necesitas un tiempo. Pero hombre, estamos hablando de nuestro libro sagrado, de la palabra. Al principio fue la palabra, si no empezamos por ahí, claro, vamos, ¿no?
Claro. No, y para crecer en la fe, yo creo que, yo decía, formarse, un poco de estudio. Hay muchísimos libros, por ejemplo, o folletos muy buenos, muy bien hechos.
El Evangelio de cada día.
Que te van, por ejemplo, introduciendo a los evangelios, ¿no? A cada uno de los evangelios, a los hechos.
O el Evangelio de cada día que publica San Pablo, por ejemplo, que es, eso, vamos, lo tienen hasta mis hijos, que se lo leen cada día porque es que está súper bien. Son muy cortitos, vamos. O
sea, no, San Pablo y muchas editoriales.
Y muchas otras editoriales.
Hay varias editoriales, sí.
Tomamos nota de todo. Quizá lo principal es tener disposición, como decíamos, dejar que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. La vida cobra otro sentido, no hay duda. Ha sido un placer. Gracias, Julio.
Muchas gracias. Buenas noches.
Cristina.
Irene, buenas noches.
Hasta pronto.
Ay, tremaré la tierra.
Dejar que Dios transforme nuestras vidas, a pesar de que a veces nos da miedo, vértigo, respeto. ¿Pero qué podría pasar? Podría pasar que la vida empiece a leerse de otra manera, que no desaparezcan las cruces, pero sí cambie la forma de cargarlas. Cuando uno abre la puerta y el corazón a Dios, no es que todo se vuelva más fácil, pero sí empieza a tener otro sentido, como si poco a poco la vida se ordenara de alguna manera. Podría pasar que dejemos de vivir solo reaccionando a lo que ocurre y empecemos a vivir desde lo esencial, con una confianza nueva. que el dolor no tenga la última palabra, que la prisa, el miedo, la incertidumbre no gobiernen todas nuestras decisiones, que aprendamos a mirar la realidad, también la más dura, sin perder la esperanza. Podría pasar que descubramos que Dios no actúa solo en los grandes momentos, sino también en lo pequeño y en lo cotidiano, en una conversación, en una decisión honesta, en la capacidad de volver a empezar cuando tropezamos. Podrían pasar tantas cosas que estoy segura que tendríamos la necesidad de compartirlo, como le ocurrió a San Francisco de Sales, que por cierto celebramos como patrón de los periodistas este sábado. Convencido de que Dios transforma la vida, no se lo guardó para sí. Supo comunicar con respeto, con inteligencia y con una enorme delicadeza, buscando caminos, palabras, gestos, incluso cuando se encontraba todas las puertas cerradas. Y ese es el gran reto de hoy. Quizá no se trate de hablar más de Dios, sino de vivir de tal manera que otros se pregunten qué o quién nos sostiene. Hasta aquí la linterna de la iglesia. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buen fin de semana.
Non so come il lato nascosto della luna una volta svelato, so che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa.
Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Se abre el telón y vemos a un joven que vuelve cada semana a Aldi. ¿Nombre de la peli?
Regreso al ahorro.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la mandarina.
A solo 1,69.